Hola amigos, soy Gabriel y hoy os voy a contar cómo funciona Bitcoin por fin. Y vosotros diréis, eres un desaprensivo y una mala persona porque ha pasado un montón de tiempo y no nos acordamos de lo que decías del hash y la firma y las movidas. O sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué violencia es esta? Bueno, entonces no pasa nada porque lo que voy a hacer es un pequeño segmentito al principio recordando un poco dónde está esa información en sobre la marcha y más o menos lo que os había contado. Bueno, el hash. El hash es un numerajo que yo genero a partir de una determinada información. Es un numerajo mucho más pequeño que la información en sí y describe unívocamente a esa información. Vale, bueno, vamos a poner cosas concretas porque si no ya me vais a mandar a la mierda. Y con razón. Yo genero aquí un programa de 3 gigas para que tú te lo instales y el hash pueden ser pues 40 caracteres, ¿vale? Tú te descargas esos 3 gigas y cuando te los descargas en tu ordenador generas el hash de lo que te has bajado. Si es el mismo que yo tengo en mi página web, de donde tú te has bajado mi programa de 3 gigas, es que en la transferencia no ha habido ningún error. Si te lo bajas y el hash que te generas es distinto, o bien ha habido un error de red y por lo tanto eso no vale para nada porque no va a funcionar, o bien alguien lo ha modificado y no deberías usarlo porque a lo mejor es un malware o es una movida que no es la que tú quieres, ¿vale? Para generar el hash no hace falta tener nada mío, es decir, el hash no depende de mí, que soy el autor del programa, ¿vale? Depende del programa en sí. Es una cuenta. Son unas cuentas criptográficas que se hacen con la propia información y nada más. O sea, es un algoritmo autoejecutable, no depende de nada externo, ¿vale? Es muy fácil de hacer porque, bueno, pues lo único que tiene de especial es que es universalmente improbable, es decir, la probabilidad de que dos cosas distintas den el mismo hash, no, o sea, es no, no, no hay. O sea, eso no va a pasar. No va a pasar nunca, ¿vale? Antes te toca la lotería 1 millón de veces antes de que pase eso. Más o menos esa es la proporción. Y la firma, diréis. Bueno, entonces, ¿qué es la firma, no? Bueno, pues la firma más o menos hace lo mismo que el hash. Es decir, describe unívocamente un contenido, pero además, si yo firmo, también me describe a mí. Me explico, ¿vale? Yo escribo un documento diciendo que, bueno, pues por los poderes que tengo, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O certificando que mido 1,73 exactamente, ¿vale? Entonces yo lo firmo con mi clave privada, que solo tengo yo y nadie más en el universo tiene mi clave privada. Y vosotros recibís un papel que dice, Gabriel Viso mide 1,73 y ni un centímetro más. Y veis ahí una firma, veis ahí un churro de números que dicen firma PGP, ¿no? Por ejemplo. Entonces vosotros decís, bueno, pues vamos a ver si esto es verdad y vamos a ver si lo ha firmado el Gabriel, ¿no? Si no, pues no nos fiamos y a lo mejor el tío es todavía más bajito, que ya es difícil en siglo XXI, pues a lo mejor es todavía más bajito. Pues entonces cogéis mi clave pública, bueno, esto va con simpatía porque sé que hay personas más bajitas que yo, ¿vale? Pero yo vivo en Australia y aquí medir 1,73 es llamativo, vamos a decirlo así, ¿no? Y aún encima tener la cabeza grande y medir 1,73 y decir, bueno, este tío seguro que no es de aquí. Entonces, os conectáis a mi página, veis la clave pública y ejecutáis un programa sencillo, clic, le dais un botón y dice, esto no lo ha firmado este tío. Entonces decís, jo, pues aún encima el tío miente, ¿sabes? Y está ya más bajito. O os dice, sí, efectivamente, esta información la ha firmado el Gabriel. Entonces ahí sabéis que nadie ha modificado ese documento, es decir, que lo que yo escribí ha sido 1,73 y además he puesto ahí mi firma y por lo tanto esa información proviene de mí, ¿vale? O sea, son dos cosas. La información está íntegra y proviene de mí, ¿vale? Lo mismo que cuando tú firmas un documento, un contrato o lo que sea. Estás poniendo ahí pues tu identidad con todas las consecuencias, ¿vale? Esto es el hash y esto es la firma y ahora vamos ya con la cadena de bloques y ver cómo funciona. Bueno, he hecho una trampilla porque este segmento lo acabo de borrar, que lo había grabado antes, y es que, bueno, había metido ahí un pequeño patinacito. Bueno, os contaba cómo funcionan los pagos, ¿vale? Al final, ¿cómo combinamos estas dos cosas para hacer un sistema de pagos que se llama Bitcoin? Bueno, imaginaros que Ana se compra un Bitcoin pagando 2.000 pavos porque es así de caro, ¿vale? Un Bitcoin vale mucha pasta. Eso es un pago, es una transacción y es la transacción que Ana le da esa moneda, ¿vale? Si Ana quiere transferir esa moneda a Belén para pagarle un café, lo que va a hacer es, del pago anterior, es decir, del pago que Ana le ha dado esa moneda, de la compra del Bitcoin, va a sacar un hash, ¿vale? Va a sacar ese numerajo que describe cómo Ana ha obtenido ese dinero, ¿vale? Ese hash representa el valor que se mueve de Ana a Belén. Para dárselo a Belén, va a coger la clave pública de Belén y la va a meter en el saco junto con el hash, ¿vale? Y para decir, soy yo quien paga esta moneda, va a firmar ese conjunto con su clave privada, ¿vale? Y ahora me voy a pasar el resto del segmento repitiendo esto de muchas formas. Para fijar las cosas, ¿vale? Porque, bueno, es así un poco lío y merece la pena. La moneda que se transfiere viene representada por el pago anterior. Es decir, yo tengo un Bitcoin porque pagué 2.000 euros, ¿vale? Bueno, pues eso quiere decir que yo tengo un Bitcoin. Eso representa la moneda que se transfiere de un sitio a otro. Y la moneda va en un hash, es decir, con un hash que describe cómo yo obtuve ese Bitcoin, se sabe que hay un Bitcoin ahí. Y esa es la moneda, ¿vale? En efectos de un pago. Entonces, valor que se paga, el hash. La persona a la que yo pago, su clave pública. La clave pública es con lo que comprobamos una firma, ¿vale? Es lo que nos dice que esa persona. Es quien dice ser. Vamos a ver, yo con mi clave pública me podéis cifrar cosas para que solo yo las lea. ¿Vale? Con mi clave pública podéis comprobar mi firma. Mi clave pública me identifica a mí como parte de un pago. ¿Vale? Entonces, ¿me queréis pagar a mí? Cogéis mi clave pública. ¿Os quiero pagar a vosotros? Cojo vuestra clave pública. ¿Y cómo firmo yo un pago? ¿Cómo digo yo, Gabriel Viso, le pago un Bitcoin a Pepito de los Palotes? Firmando el hash y la clave pública de Pepito de los Palotes. Entonces, un pagador paga un Bitcoin poniendo, o sea, creando una transacción que está compuesta de el hash del pago anterior, la clave pública de la persona que va a recibir ese dinero, y firmando eso con su clave privada, ¿vale? Aquí está guay pensar que esto genera una sucesión, porque cada pago apunta al anterior, es decir, cada pago describe el pago anterior. En cada pago tenemos una referencia al pago anterior porque estamos poniendo el hash del pago anterior, ¿vale? Y además cada pago va firmado por la persona que paga, ¿vale? Entonces, tú en el momento que firmas un pago pierdes esa moneda y todo el mundo lo sabe porque has firmado ese pago. Es como cuando firmas un cheque. En el momento que la persona recibe ese cheque y va al banco, tu dinero desaparece de la cuenta. Bitcoin funciona igual, ¿vale? Si queréis podéis hacer la analogía con que una de esas transacciones es un cheque, no al portador, sino un cheque con nombres y apellidos, con la clave pública del que recibe la pasta, con una cantidad que es el hash que viene del pago anterior. De la nómina del tío, que tiene de los. O sea, son fondos, digamos, al fin y al cabo, y la firma del cheque que el tío que va a pagar, pues es la firma con la clave privada, ¿vale? Entonces, esta sucesión de pagos deja un problema abierto, que es el problema del doble pago. Y es decir, si tú te encuentras, vas siguiendo la sucesión de cadenas y encuentras una bifurcación, o sea, ahora, como se me va a acabar el segmento, ahora vamos con esto, ¿vale? Venga, vamos allá. Bueno, ¿qué es el doble pago? Pues es eso mismo, pagar dos veces la misma moneda, ¿vale? Con lo que os conté en el segmento anterior, es súper fácil hacer trampas. O sea, es facilísimo. Es decir, Ana firma un pago a Belén, ¿vale? Poniendo el hash de cómo ella obtuvo el Bitcoin pagando. Pero ahora viene Cristina y dice, oye, págame a mí también un café. Y Ana dice, bueno, pues, ¿qué me impide? ¿Qué me impide técnicamente volver a generar el hash de cómo yo obtuve la moneda? Coger la clave pública de Cristina y firmar esas dos cosas con mi clave privada, ¿vale? Eso genera un pago, tal y como lo hemos definido, y genera dos pagos con la misma moneda, o sea, dos pagos referidos a cómo yo obtuve un único Bitcoin. Eso es un fraude como la copa de un pino, y tal y como lo tenemos ahora, es súper fácil de hacer. Entonces, claro, diréis vosotros, bueno, pero es que esto, pues, joder, no sé, añádele algo ahí al pago, ¿no? Para que no se pueda falsificar, que no se pueda duplicar, que no se pueda hacer un doble pago. Bueno, pues esto se hace, no se hace, esto no es ciencia de cohetes, como dicen los ingleses, sino que aquí simplemente metiendo en el cóctel a firmar, o sea, metiendo, digamos, apuntando el momento en el que se pagan las cosas, pues ya está. O sea, es que ya lo tienes resuelto. El único pago válido sobre un mismo hash es el primero que se hace, ¿vale? O sea, si lo piensas es cierto. O sea, Ana paga a Belén, ¿vale? Coge el ahora, minuto, segundo, milisegundo, nanosegundo, todo el instante universal que te da la hora de internet, que son unos servidores que están sincronizados a nivel atómico a lo largo de todo el mundo, es decir, es una hora muy precisa. Coge el tiempo, lo mete en el cóctel y firma todo, ¿no? Firma el hash, la clave pública de Belén y el timestamp, ¿no? El sello este temporal. O sea, ese sello temporal va vinculado al pago. Lo firma todo y ya está. Pues claro, cuando firme otra vez, el tiempo habrá cambiado, ¿vale? Y diréis vosotros, bueno, pero ya puede poner ahí el tiempo que le dé la gana. Para esto lo que se hace es que existe otra cadena, que es la cadena de sellos temporales, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que se genera una transacción, el sistema, digamos, Bitcoin, genera no solo la transacción, sino también el momento en el que se ha producido, ¿vale? El momento que se ha producido y eso genera un sello temporal para esa transacción. No la genera la persona que paga, sino que la genera la red, ¿vale? O sea, esto es complicado y tiene cosas que ver con P2P, pero bueno, digamos que si Ana paga desde su ordenador, el sello temporal se marca en el mío, ¿vale? Porque los pagos se comunican entre todos los ordenadores que tienen algo que ver con Bitcoin, mediante un protocolo de red, se comunican por ahí, y las personas que están ofreciendo su microprocesador a Bitcoin hacen este tipo de cosas, ¿vale? Sellan la hora en la que se produce un pago, ¿vale? Cada vez que se sella una transacción, se incluye el hash de la transacción anterior. O sea, este mecanismo de cadena es la base de todo. Es decir, es decir, por ejemplo, Ana se compra su Bitcoin y mi ordenador sella la transacción de Ana comprando el Bitcoin, ¿vale? Ana paga ese Bitcoin a Belén, pues el ordenador de Diana sella temporalmente esa transacción y la enlaza con la transacción que le dio Ana esa moneda. Es decir, se genera una cadena en paralelo de esos pagos con sellos temporales. Y esos pagos con sellos temporales, esa marca temporal en cada pago, se puede consultar públicamente. Es decir, es información pública, ¿vale? Pepito ha pagado a Menganito 3 euros en formato Bitcoin en esta hora y en este segundo. Eso está expuesto de forma totalmente pública en Internet. Hasta este momento tenemos dos cadenas, ¿vale? La cadena de pagos en sí, es decir, cada pago tiene el pago anterior, la clave pública del que recibe la pasta y la firma del que ha pagado, ¿vale? Y en paralelo se va generando, digamos, una especie de auditoría encadenada que dice, ah, Ana se ha comprado un Bitcoin. Pues se ha comprado un Bitcoin, apunto el momento y lo expongo públicamente y que todo el mundo lo vea. Atención todo el mundo, Ana se ha comprado un Bitcoin a las 11 y 33 de la mañana. Ana le paga un Bitcoin a Belén. Y otro ordenador diferente dice, atención todo el mundo, Ana le ha pagado un Bitcoin a Belén a las 12 y 47 del mediodía. ¿Vale? ¿Qué ocurre si Ana ahora dice, pues yo como soy más lista que el hambre, una vez le he pagado a Belén, voy a volver a pagar a Ana, o perdón, voy a volver a pagar a Cristina sobre mi misma transacción original, ¿vale? Sobre la compra que yo había hecho del Bitcoin. Cuando otro ordenador quiere anotar ese pago, va a decir, no, no, esto no puede ser porque el hash de la compra del Bitcoin que Ana hizo en su momento a las 11 y 33 ya se usó a las 11 y 33, eso no puede ser. Ese pago ya se ha hecho, ya se ha pagado ese hash, ¿vale? Esto, lo voy a volver a repetir, que esto va complicado, ya va metiendo más ingredientes y lo hace más complicado. Ana compra un Bitcoin. Atención todo el mundo, Ana se ha comprado un Bitcoin a las 11 y 33. Ana paga a Belén. Atención todo el mundo, Ana ha pagado ese Bitcoin a Belén a las 12 y 47. Ana, que es, se cree que es muy lista. Ya no es tan lista, ya es que se cree que ya que es lista, pero no lo es tanto. Dice, bueno, voy a volver a pagar el mismo Bitcoin a Cristina. Mi ordenador, que es el que está, imaginaros, generando ese registro público de pagos en momentos temporales, dice, ah, vale, Ana está pagando este hash, el hash de cuando se compró el Bitcoin. Claro, ese hash ya se pagó, ¿vale? Pero lo está volviendo a usar. Ah, vale. Entonces coge la clave pública de Cristina, el hash de su compra de Bitcoin, ilegalmente porque ya lo usó, y lo vuelve a firmar, ¿no? Entonces eso se comunica, llega a mi ordenador le dice, bueno, pues vamos a anotar este hecho y comunicarlo públicamente porque esto tiene que ser auditable, estamos pagando dinero, ¿no? Entonces dice, uy, este hash ya se ha usado, qué pillina. Ese pago se rechaza, ¿vale? Ese pago no es válido porque el hash ya se utilizó y ya está anotado en el registro público. Si os acordáis, a las 11 y 33 habíamos apuntado, atención todo el mundo, perdón, a las 12 y 47, atención todo el mundo, Ana le ha pagado a Belén un Bitcoin. Por lo tanto, a la 1 y 33, Ana no puede usar ese hash para pagarle a Cristina porque ya lo usó a las 12 y 47 para pagarle a Belén. ¿Vale? Esa es la solución que da Bitcoin con esta cadena de bloques, pagos y sellos temporales, es la solución que da el doble pago. ¿Vale? Hay muchas más cosas que tiene esta red para blindarse a sí misma. ¿Vale? No me voy a, no, por hoy, a lo mejor otro día sí, no voy a profundizar mucho más en esos mecanismos técnicos, pero sí que voy a hacer otro segmento más, para recapitular un poquito de por qué esto es tan buena idea, ¿vale? Y por qué, bueno, pues los nuevos gurús de la religión digital lo veneran como si fuera un dios, que a veces da un poco de ternurita. Leer blogs de Bitcoin porque nadie dice nada y todo el mundo te dicen que es lo que tienes que es la nueva religión que tienes que venerar y todo porque hay dinero, ¿no? Cuando hay dinero no nos importa que haya ahí la singularidad que decíamos el otro día. No sabemos cómo funciona, pero como vale pasta y podemos comprar cosas con él, pues nos da igual no saber cómo funciona. Pero bueno, vamos a ver ahora qué se puede hacer con esas dos cadenas de informaciones, esas cadenas de pagos y de sellos temporales que podemos hacer para impedir fraudes y cosas así. Lo bueno que tiene Bitcoin es que se puede rastrear la procedencia del dinero. Es decir, a ti te llega un dinero y como en la transacción con la que lo has obtenido tienes el hash de la transacción anterior, te puedes ir a ese servidor de sellos temporales que asocia a cada hash el momento en el que se ha utilizado, pues te puedes ir hacia atrás e ir, bueno, pues viendo las monedas por donde pasan, ¿no? Como esos pagos, digamos, apuntan, o sea, esos hashes apuntan pagos, pues tú puedes irte a la otra cadena y decir, ah, este pago se hizo entre Ana y Belén, ¿vale? El pago anterior se hizo entre Ana y, pues, una cartera a cambio de euros, y así sucesivamente, ¿vale? Es decir, dado un instante en el mundo y un pago que tú encuentras así aleatoriamente, puedes ir rastreando hacia el principio de los tiempos de dónde viene esa moneda, ¿vale? Es decir, es súper fácil, bueno, súper fácil, es lo como todo lo fácil que tiene que ser tener un control de los fondos de Bitcoin que hay, ¿vale? Además, esos fondos no se pueden utilizar dos veces, por lo que discutíamos hace un momentito, ¿vale? ¿Cómo se verifican la autenticidad de esos pagos? Pues porque los pagos están firmados, ¿vale? Cuando Ana firma su pago, yo puedo confirmar que puedo verificar esa firma de Ana, ¿vale? Y puedo decir, ah, sí, ha sido Ana, ¿vale? Entonces, a mí me hace mucha gracia porque hace poco salía en medios con bastante reputación, decían, se echaban las manos a la cabeza y decían, ay, es que el Bitcoin no es privado. No, hombre. Tú tienes que hacerlo privado porque las cosas están firmadas, ¿no? Entonces, pues, tendrías que ocultar los datos, es decir, tener una capa de seguridad para que esa firma, esa clave pública y tal, se asocie con un usuario de Bitcoin, pero que no se asocie fácilmente con tus nombres y apellidos, ¿vale? Pero digamos que los pagadores y los pagados se pueden identificar, ¿vale? Estos medios criptográficos para verificar las partes de un pago, los pagos y que no se hacen dos veces, con todos estos medios criptográficos de firma y tal, es lo que se suele decir que Bitcoin es fácilmente auditable por medios criptográficos, ¿vale? Es decir, con los mismos medios que ciframos mensajes y que firmamos contratos, los pagos en Bitcoin que vamos revisando hacia atrás en el tiempo, pues se pueden verificar, ¿vale? Y de la misma forma, como van firmados y van con hashes, no se pueden alterar una vez hechos, ¿vale? Es decir, ¿qué ocurría cuando os contaba lo del hash? ¿Qué ocurría si cambiamos un ápice de información de un documento del que tenemos un hash? Pues que el hash que da ya no es el mismo. Es decir, lo que es el pago anterior está unívocamente descrito por el hash y es que si hemos cambiado algo. Uf. Perdón, que me ha hablado ahí Google Home, me ha pegado un susto de muerte porque he debido decir algo que se parecía a Hey Google. Y ahí está otra vez dando vueltas la lucecita. Joder, qué susto. Bueno, ya se me ha ido el santo al cielo. Sí. Vamos a ver, decíamos, si yo falsifico un pago, automáticamente tengo que reconstruir a partir de ese pago todos los posteriores porque mi hash ha cambiado. Y es que además tengo que falsificar y reconstruir todo el servidor público, el servicio público de sellos temporales, porque los hash están en los pagos y en el servidor de sellos, en la cadena de sellos temporales. Vale, entonces, en la práctica, no se puede falsificar un pago, no se puede alterar un pago que ya se ha hecho, porque habría que alterar toda la cadena de bloques a partir de ese pago. Es decir, imaginaos que yo pagué hace un año 50 euros. Es imposible, imposible decir, no, 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 es que yo hace un año pagué 55, porque si fuese capaz de modificar ese pago, rompería la cadena. El hash cambia. Entonces, ese pago ya rompe la cadena porque se rompe esa continuidad. Tendría que regenerar toda la cadena de bloques, todos los pagos del mundo que se han hecho a partir de ese que yo quiero falsificar hasta hoy. Bueno, para terminar esta media horita de Bitcoin de hoy, que si no, pues ya os voy a calentar mucho la cabeza y me vais a empezar a bloquear para que no os atormente más. Os lo voy a dejar diciendo que Bitcoin es descentralizado. Vale, ¿qué quiere decir esto? Bueno, Bitcoin es una red peer-to-peer, es una red P2P, ¿vale? Como BitTorrent, como el Emule y como todas estas historias. Eso lo que quiere decir, y además, por eso cuando decía el servidor de, me corregí, decía el servicio de, todas estas cadenas de bloques, que son los pagos y los sellos temporales, no están en un servidor, no están en un servicio central, no están en un edificio de señores de corbata, ¿vale? Están en todos los ordenadores que se comprometen con la red para ir generando toda esa información, ¿vale? Eso es muy eficiente porque, bueno, imaginaos que Ana, Belén y Cristina son la red de Bitcoin y son los tres ordenadores que hay. Si Ana apaga su ordenador, la red sigue en pie porque están los otros dos encendidos, ¿vale? Es decir, es una forma de tener una infraestructura muy resistente a fallos. Vale, es muy difícil que se caigan o que se rompan o que se apaguen un número tal de nodos de la red que se pierda alguna sección de la cadena, ¿vale? Y eso pues tiene unos algoritmos de replicación. Cada vez que un ordenador se une a la red decide qué trocito de la cadena se le replica y se le asigna, ¿vale? Y entonces entre todos, según el trocito de la cadena que tenga cada uno, pues van colaborando para ir generando estas cosas, ¿vale? Eso está genial. Y por eso, por esa gestión de la infraestructura, pues algunos bancos se están interesando en las cadenas de bloques, no necesariamente como medios de pago, sino para llevar sus mecanismos de auditoría de una forma resistente a fallos, por ejemplo, ¿vale? Es decir, todo esto que os he contado con Bitcoin, realmente, si cambiáis el término pago por el trozo de información que a mí me dé la real gana, la cadena de bloques es un mecanismo súper potente para tener una información inalterable, ¿vale? Y las series de información inalterable tienen muchísimo valor para muchísimas, muchísimas aplicaciones, ¿vale? Chats, como por ejemplo Keybase, es algo que es un servicio que empezó como repositorio de claves públicas y claves privadas para verificar la identidad de la gente, pues tiene un chat y Keybase está organizado con una cadena de bloques. Es decir, utiliza esta tecnología, ¿vale? De hecho, ahora mismo han sacado un sistema de chats de grupo tipo Slack y la verdad es que yo no lo he probado todavía porque no conozco mucha gente que lo use y los que conozco pues están viviendo a muchos kilómetros de mí y hay muchas horas de diferencia, pero, o sea, es decir, las aplicaciones de la cadena de bloques son muy variadas, no tienen por qué ser solo Bitcoin, ¿vale? Es cierto que la primera cadena de bloques robusta de verdad y el término cadena de bloques vienen de Bitcoin, vienen del paper de, uf, voy a decir Nakamoto, pero no sé si me estoy confundiendo el nombre. A ver, voy a correr, echar una carrerita. El ordenador ya se me durmió. Mejor lo dejamos así y si me equivoco, pues ya me corregiréis. Pero digamos que el término original de cadena de bloques, de blockchain, se acuñó en el mismo papel que diseñó Bitcoin, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí, es la primera de las aplicaciones, pero no es la única. Y poco más por hoy. Simplemente volveros a decir que esta es una de las cosas más incomprendidas de Internet. Es muy difícil encontrar información valiosa sobre esto que realmente te lo explique. Eso no quiere decir que yo me esté aquí autoerigiendo como alguien que sabe explicarlo, porque probablemente no sea así, pero viene a reforzar un poquito lo que os contaba el otro día de singularidades. Y tiene que ver con singularidades en el sentido de que poca gente sabe cómo funciona de verdad, poca gente entiende por dentro, bajo la carcasa Ya tenía ganas de decir eso. Bajo la carcasa poca gente entiende cómo funciona, pero claro, como es pasta, ¿no? Y con la pasta se compran cosas y personas, pues entonces nos mola, nos da igual no entenderlo y lo usamos con fervor, ¿no? Y bueno, pues no sé, a mí me parece igual de peligroso usar Facebook sin saber cómo funciona la privacidad en Facebook. Que eso incluso me parece más inocuo que gastar dinero en comprar bitcoins sin saber cómo funciona el bitcoin. Yo, de hecho, nunca he comprado bitcoin porque, pues bueno, hasta que no me he puesto a leerlo, pues no sabía cómo funciona. Ahora probablemente lo compraría, pues no lo sé, porque como lo están prohibiendo en medio mundo y están empezando a perseguirlo un poquito, o sea, últimamente hay noticias bastantes de estas, que a ver si hago un día una recopilación y os cuento cosas, pues ahora a lo mejor no es el mejor momento porque igual empieza a perder valor como moneda, ¿no? Pero bueno, esto ya son otros temas que podemos dejar para otros días. Espero no haberos espantado mucho. Queredme, ¿vale? Que no soy mala persona, aunque a veces hable raro y pues no sé, para compensar, pues pasaré unos días hablando de pelis y videojuegos y de otras cosas así, a no ser que me exijáis o me pidáis que cuente alguna otra cosa de estas. Un saludo y disfrutad del fin de semana.